COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos y calurosos, porque las temperaturas no dejan de subir. Seguimos en aviso amarillo en Guipúzcoa y Vizcaya y naranja en Álava. El interior sufre ya estas temperaturas extremas que nos dejan 31 grados en Bilbao, 31 grados también en Vitoria y Eibar, y algo menos en la costa, 28 en San Sebastián. Lo cierto es que es un día caluroso, el de este 13 de julio, para concentrarse frente al Ayuntamiento de Bilbao, donde pega ahora mismo muchísimo el sol, pero que cientos de personas lo han hecho por un motivo, en homenaje a todas las víctimas del terrorismo y en concreto como homenaje en este 25 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Tal día como hoy, de 1997, esta emisora daba la triste noticia de su muerte, de su asesinato. Y es que lo cierto es que este 2022 está siendo un año de aniversarios, algunos más tristes que otros, porque en 1997, también unos días antes, el 9 de julio, tres hermanas clarisas de Salvatierra viajaron a Ecuador para fundar una nueva comunidad clarisa en la ciudad de Montalvo. Hoy es una realidad y un cuarto de siglo después celebran su 25 aniversario. Estaremos en el convento de Agurain a partir de la una para que nos cuenten más sobre este gran proyecto. Y también estaremos en el arranque oficial del Jazz de Vitoria, por cierto, que a la 1:20 sortearemos 7 entradas dobles para disfrutar del jazz hasta el domingo. Y además nos acompañará nuestro colaborador Fermín Alaña, porque hoy el polideportivo de Mendizorroza vuelve a llenarse de vitorianos con ganas de disfrutar después de 2 años de pandemia y de la vuelta de este gran escenario, por cierto, que también pasaremos por otro, aunque no tiene nada que ver con la música. En este caso pretende acercar la ciencia a todas las edades. Es lo que se marca este evento, que ya se llama BBK Ciencia Irekia. Y por cierto, que nos iremos de viaje a buscar planes refrescantes de costa, de interior, con Gustavo Eguzquiza. Pero antes, como siempre, vamos a buscar también noticias fresquitas que nos deja el día y nos acerca ya Eloisa Santiago.
Euskadi Lagunkoia es una comunidad donde las personas mayores y la ciudadanía en general trabajan para construir espacios adaptados a todas las necesidades. Acabamos de cumplir 10 años y ya estamos en 70 municipios. Esto no ha hecho más que empezar. Euskadi Lagunkoia, un camino, mucha vida. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi, bien común.
Eloisa Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, tardes o días.
Acaloradas, o mediodías.
Bueno, aquí no se está mal. Aquí no se está mal y es un día además muy, muy intenso.
Caliente.
Bueno, ya que hablabas del jazz, yo creo que no podemos obviar, y ya, bueno, voy a empezar por ahí, que hoy nos hemos despertado con el fallecimiento de Iñaki Añua, el impulsor de este festival de jazz. Tantas veces hemos escuchado su voz, ¿no? Explicando y viviendo lo que era el festival. Lo dirigió 40 años. Y ha fallecido hoy, a los 79 años, justo además cuando arranca la 45 edición del certamen, ¿no? Parece una coincidencia. Sí, y bueno, él desde luego fue quien lo consolidó como referente internacional, recibió la medalla de oro de Vitoria, y desde luego que nada más conocerse esa noticia, ¿no?, que nos ha impactado esta mañana, bueno, pues han sucedido los mensajes de condolencia, el alcalde, por supuesto, el diputado general y, como no, la propia organización del festival de ellas. Yo creo que esta noticia altera un poco la agenda del día, me imagino, en el festival, porque, bueno, él era un hombre que consiguió traer a Vitoria un elenco de músicos destacadísimos del jazz, Mil Davis, Jaco Pastorius, Ella Fitzgerald, Paco de Lucía, bueno, en fin, ya en 2018 se retiró. Pero bueno, que él estuvo ahí, al pie del cañón, viviendo el festival. Fíjate que era una persona que no sabía tocar ningún instrumento, pero sabía muchísimo de música, y era una delicia escucharla. Así que bueno, descansa en paz, Iñaki Añua. Hoy, que en el festival está previsto además la actuación de dos mujeres, Julia Valle y la brasileña Eliane Elías, que son las que abren esta 45 edición del festival. Y bueno, por lo demás, tenemos que decir que ahora mismo también han tenido lugar en Bilbao, en Vitoria y en Donosti las concentraciones en memoria de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas de la violencia al cumplirse el 25 aniversario del asesinato por parte de ETA, del concejal del Partido Popular de Ermua. Hoy hace exactamente 25 años de su fallecimiento. En Bilbao ha tenido lugar esta concentración en el Ayuntamiento, en Vitoria en la Plaza España y en Donosti en Alderdieder, encabezadas cada una de ellas por sus respectivos alcaldes. La alerta naranja, pues también hay que destacar, desde hoy, miércoles en Álava, hasta más de 40 grados y además se extiende en el interior de Álava hasta el viernes. También se mantiene por riesgo de incendios. Ya hemos contado esta mañana como ayer volvieron a tener que actuar los bomberos en Mendiola y en Barrundia por dos incendios en zonas delicadas de cultivo. Estamos en plena cosecha de cereal y bueno, el lunes ya hubo 5 incendios. Ayer parece ser que además la causa de ese incendio podría haber sido unos petardos o un cohete lanzados desde un cumpleaños, lo cual bueno, pues podrá tener consecuencias desde luego para las personas que
de la zona rural,
estuvieron
que
implicadas en ello, porque bueno, pues eso es algo que está totalmente prohibido también. Y de hecho pues se ha abierto una investigación al respecto. También nos hemos despertado hoy otra vez con los paros parciales en Metro Bilbao, que esta mañana sí que han provocado aglomeraciones en andenes y en vagones. Las frecuencias han variado según la dirección. En sentido Bilbao había más, ¿no? Más frecuencia y más trenes, claro. Pero en el otro sentido, ha habido hasta Plencia que esperar más de una hora, más de media hora para ir de Bilbao a Getxo, por ejemplo. En fin, que bueno, dice Metro Bilbao, la compañía, que solo el 18% de los empleados han secundado el paro parcial, pero desde luego sí que se ha denotado y eso no lo podemos negar esta mañana, porque los usuarios ahí están y lo pueden decir. Y luego en Mercedes, ¿no?, que vuelve a estar parada hoy por la huelga. El preacuerdo alcanzado ayer, bueno, pues de momento no satisface, parece, a la plantilla, pero eso lo sabremos el lunes, porque el lunes es cuando el preacuerdo se somete a referéndum, ¿no? Es la plantilla la que tiene que refrendarlo y se someterá a referéndum. Una parte del comité, la mayoría, sí, lo ha suscrito con la empresa, pero queda la otra parte, el ALAV y SK, que no. La mayoría la forman UGT, Comisiones, Ekintza y PIN. Es una mayoría en el comité. Luego veremos la plantilla, lo que dice cuando esto se pase a referéndum. No sería la primera vez que la plantilla echa atrás algo que en el comité se había aprobado por mayoría, ¿no? O sea que, bueno, en fin, veremos. Nada claro de momento que lo pactado ayer, en principio, sea lo definitivo. Y luego, ojo, pues estamos hoy en este debate sobre el Estado de la Nación, que hoy, bueno, hay más expectación, yo creo, porque es más, yo creo, más importante, ¿no?, lo que dicen los socios parlamentarios de Pedro Sánchez que lo que diga el propio Sánchez, que mira que dijo ayer cosas importantes. Pero bueno, ellos son los que sostienen el gobierno actual y depende de ellos la duración de la legislatura. Si no la apoyan, por mucho que diga o proponga, pues no podrá nunca salir adelante, ¿no? Y esto ha dicho Aitor Esteban, que ahora mismo ha empezado su intervención en este pleno, en el Congreso de los Diputados. Y bueno, para Aitor Esteban, lo ha anunciado a bombo y platillo por Sánchez, que ya sabes que dio ayer un giro a la izquierda anunciando un hachazo fiscal a las energéticas y a los bancos, que ha provocado hasta una bajada de bolsa importante, ¿no? Bueno, pues la verdad es que el PNV no se lo cree mucho. Dice que anuncia a bombo y platillo unas medidas como si tuviera mayoría absoluta, que no la tiene, que además cree que hay, entre lo anunciado ayer, invasión competencial, y que sobre todo está muy molesto por la falta de concreción y por la falta de diálogo con esos socios parlamentarios que Sánchez sabe que necesita y con los que no ha dialogado ni ha contrastado nada. O sea que bueno, pues en esa línea va el PNV. Bildu luego vendrá, ya anunció ayer que a él la música le gusta, dijo, ¿no?, la portavoz de Bildu. Y veremos lo que defiende ahora en este pleno. Pero bueno, que está interesante.
Está calentito, ¿no? Como
sí,
el tiempo.
Como
Eloisa,
todo.
Pues a ver en qué queda este anuncio.
Venga, hasta
gracias,
luego.
Hasta las 2:20. 12:30, veamos si también vienen calentitos los titulares deportivos. Mauri Diáquez, buenos días, ¿cómo estás?
Pues hola, Naya.
Hola.
Ahora, ¿me escuchas bien, Naya?
Un poquito bajo, pero sí te escucho,
no,
Mauri.
No te preocupes, que está Adrián Jiménez ahí ahora mismo dándole a esas manos de pianista que tiene, de Mozart.
Bien bonitas.
Ahora mejor, ¿no?
Ahora mejor. Muchísimo mejor.
Pues estoy con el abanico, Naya, estoy con el abanico. Mira, yo cuando veo estas imágenes del telediario, que están sufriendo gente de Badajoz, de Sevilla, sí, de Cádiz.
Sí. Dices, qué exagerados.
De Cáceres. Digo, madre mía, es que si estos que están acostumbrados al calor, Naya, se quejan, ¿cómo será?
¿Cómo será? Efectivamente. Fíjate, yo ayer cuando pasaba por San Sebastián habían dejado, porque tú ya sabes que esto es un ir y venir de Donostiarras que van a Pamplona, y habían dejado un par de abanicos rojo y blanco. Digo, no sé si yo si cogerme uno, pero bueno, pues la habían dejado en la calle. Digo, me vendría fenomenal ahora mismo, porque hacía un bochorno, Mauri, que no se podía ni aguantar.
Naya, me la has puesto botando. Rojiblanco nada, no cojas nada.
Ay, no. No es que sea una mala costumbre, pero bueno, que son noticia además, ¿eh? O sea que... No, son dos colores noticia.
Pero fuera bromas, sí. Te digo una cosa, aquí en Donostia al menos, no sé si te lo percibiste ayer tú, se está muy bien en la sombra, se está muy, muy bien.
O sea, se nota barrio, la brisita también.
Sí, Ventaberri es una zona de muchas galerías, de muchos arcupes que decimos, ¿no? Y la verdad que en arcupes está de maravilla, o sea, corre una corrientita fresca. Ahora, si sales al sol... Tienes que ser ya muy masoca. Naya. Claro, sí. Luego, ¿sabes qué pasa? Que cuando voy de la radio a casa, ya sabes que el autobús de línea que cojo yo, el Gros Antiguo, pasa por la Paseo La Concha, Ondarreta. Mira, me da una envidia la gente bañándose, Naya.
Sí, y cómo
envidia,
está el agua. Sí.
Porque el agua está como el lago de Bañolas, sí. Además, como me gusta a mí. Ya sabes que si hay una ola de 10 centímetros de alto, ya no me meto. O sea, tiene que estar el como un plato de sopa para bañarme, mira. Una envidia me da cuando pasa un autobús.
La bueno, pocas olas suele haber en la Concha también. Te
Uy,
digo,
pero ya, su, no, ya suele haber movimiento, Porque hay bastante viento, a nada que haga un poquito vientito, se riza un poquito. A mí el mar me da mucho respeto, Naya.
A mí también.
El mar, mira, a mí la playa de Gros, ya sabes que la playa de Gros es peligrosísima, la Furriola, porque tiene unos surcos espectaculares. A mí me pasó un día, yo me meto poquito a poco, pues eso, mojándome el ombligo, hombros, muñeca, tal. Me lo enseñaron desde pequeñito, esa maniobra antes de cubrirme entero. Y mira, Naya, a mí me pasó en la playa de Gros, que de repente yo estaba tranquilamente, el agua por el ombligo. Mira, de repente pegué un bajonazo que de repente estaba con el agua al cuello, nunca mejor dicho. O sea, en la playa de la Zurriola en Gros hay unos surcos peligrosísimos. A la gente que no sepa nadar bien, le recomiendo en Gros que tenga muchísima precaución. Si siempre ha sido una playa catalogada como peligrosísima y antes de la obra... Luego quedó bien, sobre todo por la... Antiguamente, Naya, te digo que a la playa de Gros, cuando yo era pequeñito, venía del matadero. Bueno, había un agua que a lo mejor te encontrabas tripas de animales, había, con perdón, mierda para aburrir, había mucho galipó, el tiempo del galipó. Sí. O sea, era una playa que horrible, pero después de la remodelación de la playa de Gros ha quedado ideal. No hay ningún tipo de suciedad, pero... Sigue habiendo esos surcos en la arena. Sí. Y es muy peligrosa.
Mucha corriente, normalmente bandera roja.
Bueno, eso, al margen
no
de eso.
Hablar de eso también.
Hombre, sabrás si es la playa, de los surfistas, por antonomasia,
sí, claro.
La playa de Gros.
Bueno, menudo rifirrafe suele haber entre los bañistas y los surfistas, porque ya
eso
sabes
es.
Que en verano se acotan las estancias.
Totalmente,
entonces, bueno,
totalmente. Sí, sí,
están todos ahí aglomerados.
Es una playa que además, como no tengas mucha experiencia de surfista, te lleva para las rocas, para Sagüés, mucho peligro tiene esa playa. Pero insisto, la gente que se meta en la playa de Gros con mucha precaución, porque hay mucho agujero en la arena, hay mucho agujero. O sea, que cuidadito.
Bueno, no nos caigamos en el agujero, Mauri.
Exacto.
Vamos a ver.
Ya sabes que este es un programa de servicio público, hay que decir cosas útiles para los oyentes, Naya. Bueno, te digo una cosa, estamos con cierta inquietud porque vuelve el tema de, pues, un periódico inglés, concretamente el Telegraph, publica que el Newcastle, ya sabes que el Newcastle es el típico equipo inglés que ha entrado un jeque, hay muchísimo dinero, pues ayer el Telegraph inglés publicó que el Newcastle, el equipo de las urracas se les llama, visten de blanco y negro, pues como la Juventus, a rayas verticales se les llama las urracas, pues estaría dispuesto a pagar 60 millones por Isak. Este tema, Naya, me aburre, porque todos los veranos últimamente tenemos movida. Recuerdo que hubo una movida hace unos años, que si el Manchester City... venía por Oyarzábal, el año pasado también el tema de Isak, el tema de Merino. O sea, los últimos veranos, Naya, tenemos un rollo con los peces gordos de la Real, que todo el mundo los va a fichar, pero al final se quedan.
Yeah.
Pues yo que es la inquietud del momento, lo publicó el Telegraph y tal, que el Newcastle está dispuesto a pagar 60 millones. Aperribay, el lunes en la presentación de Bryce Méndez, ya dijo que la Real no vende, pero claro, hasta cierto punto, Naya, o sea, yo ahora mismo te digo, a pesar de que Isak tenga una cláusula de 90 millones, ya sabes que renovó hasta el 2026 hace unos años, tiene una cláusula de 90, pues bien, entre tú y yo, Naya, o sea, si el Newcastle pone 60, yo creo que se le hace el culo pesicola a Aperribay.
Ya, sí.
O sea, entre tú y yo.
Que no hace falta, o sea, más ya.
A 60 kilos, 50, estaríamos hablando de dinerales. Isak, vamos a ver, no puedes valorar el tema por la última temporada, ¿no? Porque Isak es un gran jugador. La última temporada ha metido solo 6 goles. Ha sido su peor temporada desde que está en la Sociedad. Entonces, claro, es mucho dinero. 60 kilos es mucho dinero. Claro, el tema, luego vendría Naya. Tú recaudarías 60 kilos, pero el tema es qué haces. ¿Qué haces? Porque, claro, te tienes que poner a bucear el mercado
por un
delantero centro que cubra la plaza de Isak.
Claro.
Entonces, ahora mismo la Real está en ese tema de los delanteros centros con Carlos Fernández, que sabrás que se tiró toda la temporada en blanco por su rotura de ligamento cruzado. El tema de Karikaburu, que todavía es un chaval de la cantera muy bueno, pero se está horneando todavía. Y, claro, la Real se encontraría con un dinerito muy bueno, pero claro, ahora tienes que fichar, porque la gente lo que quiere, ya sabes que una de las frases que se le cantaba a Luis Uranga, que acabó el tema con el gran presidente de la Sociedad en su día, Luis Uranga, era: queremos el dinero en el campo y no en el banco, se le decía a Luis Uranga, tal, en sus épocas peores, tal, que al final lo pasó muy mal, porque incluso le zarandearon el coche, tal, entonces ya hasta ahí llegó Luis Uranga y dejó la Real Sociedad. Pero te repito, la noticia está ahí, hoy la publican todos los periódicos: ofensiva del Newcastle por Alexander Isak, que estaría dispuesto el club de las urracas a poner hasta 60. Entonces, vamos a dejarlo ahí, un poquito en cuarentena, en cuarentena. Y bueno, pues lo demás, hoy habla Remiro, dentro de 20 minutos, a la una, el guardameta de la Real, que renovó hace unas semanas hasta el 2027. Fíjate qué contratazo, sí. Naya, tenía hasta el 24. Ahora está muy de moda, Naya, que si tú tienes un jugador y ya le quedan ya 2 años para expirar el contrato, ya le tienes que renovar por 3 más. ¿Por qué? Porque si se encuentra en la situación que te he explicado muchas veces, sobre todo cuando le queda un año, ya, si te queda un año, el 1 de enero de ese año que terminas, el 30 de junio, ya puedes negociar con el que quieras, sin autorización de tu club. Entonces, ya es una política de los clubes que un jugador, cuando ya le quedan 2 años de contrato y te interesa el jugador, ya le renuevas por 3 o por 4. Pues bueno, Remiro es el caso, que la Real Sociedad la ha renovado hasta el 2027. Naya, fíjate los números que tenía Remiro, que ya te los recordé en su día. Uh-huh. Remiro en la Liga se ha tirado 19 partidos sin encajar un gol. Estamos hablando de una vuelta entera.
Yeah.
O sea, Remiro, de 38 partidos de Liga, en 19... no ha encajado gol.
Sería una pena que se fuera, por eso renovación.
Por eso digo que la Real Sociedad se ha apresurado hasta el 2027. Hombre, hay gente que dirá, si un portero no encaja goles, también es mérito de la defensa, en Aya. O sea, hay que decir que la defensa de la Sociedad...
Bueno, es un equipo, claro, obviamente.
Especialmente Robin Lenormand, por ejemplo, ha hecho una temporada espectacular, con Zubeldia, con Aritz Elustondo, o sea, hemos tenido unos centrales buenos, incluso Pacheco. Pues bien, ya te digo que la renovación de Remiro era cantada. Luego ya el tema de tan larga ya es un debate diferente, si es demasiado, hasta el 2027. Y luego decirte, pues, que en el Atleti me ha dicho Álvaro Rubio, literal, que está tieso, que no hay nada. Naya, se suele decir cuando mucho, cuando nada. Ayer bien. Renovó Capa, habló el médico, o sea, y hoy, sin embargo, prácticamente no hay nada. Decirte que están preparando nuestros equipos ya los primeros amistosos de pretemporada. Por ejemplo, la Real el sábado juega en Anoeta contra el Toulouse francés. El Atleti jugará un triangular el domingo en Alemania. Estarán el Atleti, el Borussia Mönchengladbach y el Duisburgo. En nuestros equipos de segunda, el sábado, Burgos Alavés y Calahorra Eibar, se juega en la planilla, se llama el campo de Calahorra. Y bueno, pues decirte que ya empieza toda la vorágine de partidos amistosos. Y luego, dos cositas. Pelota y ciclismo, Naya. Ayer, después del triunfo de Artola y María Ezcurrena, 22-20, aunque con 10 tantos estaban en la final, pues incluso ganaron. Artola y María Ezcurrena ganaron 22-20 a Jaca y Aranguren. Recordarte que Lasso se lesionó y ha entrado Artola como suplente, lo ha hecho muy bien y se planta en la final el pelotari de Aleguía, el guipuzcoano. Y por tanto, ya tenemos la gran final del San Fermín de Parejas el día 14, todavía queda tiempo. Bueno, coño, si es mañana.
Sí, o sea, eso te iba a decir.
Naya, en este momento. momento pensaba que el 14 estaba lejos y es mañana.
Es mañana ya, o sea que no queda mucho.
Mañana termina San Fermín.
Sí, claro.
Ay,
sí,
Dios, sí. Fíjate, se me ha pasado prontísimo. Estaba como si fuéramos el día 14 lejos. No, es mañana. Mañana la final del Parejas. Altuna y Rezusta serán grandes favoritos contra Artola y María Ezcurrena. Y por último, indicarte, Naya, que el Tour de Francia está en la vorágine del COVID. Hay dos del equipo de Pogacar que han caído con COVID. Hay otro incluso que es Maika, un gran corredor gregario de Pogacar que sube muy bien. Maika, pues resulta que está con COVID, pero la carga viral es muy baja, la de Maika, y está corriendo. O sea, es un dato curiosísimo. O sea, Maika ha dado positivo y está corriendo. Es acojonante, con perdón, pero como tiene la carga viral baja, pues está corriendo. Y hoy se disputa una buena etapa ya del Tour de Francia con los Alpes, con el mítico Galibier. Lo que pasa que es un puerto que está a bastantes kilómetros de la meta. Lo coronarán y todavía habrá 40 kilómetros para la llegada. Naya, hay un en el ambiente de los expertos en el ciclismo y los menos expertos vemos que el Tour se ha quedado sin emoción porque el Pogacar este es una máquina. O sea, salvo que pille COVID. Que él, por cierto, que él ya ha declarado, Tadej Pogacar, que si él pilla COVID va a abandonar. Él ya lo ha dicho. O sea, nada de carga viral baja, alta o media. Sí. Si él coge COVID va a abandonar. Sería una pena porque él es el ganador de los últimos dos tours y va a ganar el tercero si no hay ningún contratiempo, pero lo dejó claro Tadej Pogacar. Y bueno, pues estaremos muy atentos a esa etapa del Tour. Vamos a ver si es difícil, Naya, si un corredor vasco gana una etapa. El otro día estuvo a punto Jonathan Castroviejo, pero tenemos complicado ganar una etapa en este Tour de Francia, uno de los cuatro corredores vascos que están en lista.
Difícil, pero no imposible, así que vamos totalmente a ver lo que pasa. Oye, totalmente. Ahí tendremos la esperanza. Mauri, más cosas a las 3:25 y las playas,
va,
¿eh?
¿Cómo va tu piel? ¿Cómo va tu piel?
Estupenda. Ya, el Aftersun ha hecho lo que tenía que hacer y ya esto ya no es rojo, ya es moreno, como se suele decir.
¿Miraste cuánto valía la crema de Nadal? Yo lo miré y cara, ¿eh?
Ya me imaginaba yo. Ya
pues
sabes,
yo miré un spray y 22.
Demasiado, Mauri. No me llega totalmente para tanto.
Estamos vámonos, de acuerdo.
Pero vámonos a la playa, ¿eh? Que nos hace falta protegernos. Gracias, Mauri. 3:25. Agur.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
De nuevo día de playa, así que hasta allí nos vamos. Andoni Larrinaga, portavoz de Cruz Roja en el territorio. Guardión.
Guardión.
¿Cómo estás? Igual de acalorado que nosotros.
Exactamente. Hoy mucho calor, como el resto de la semana.
Pues sí. ¿Cómo están de llenas las playas ahora mismo?
Pues sí, hay gente, hay afluencia en las playas, sí.
¿Y acompaña la mar? Porque lo que todos queremos ahora mismo es pegarnos un chapuzón.
Pues sí, hoy no tenemos banderas rojas por el momento. Tenemos bandera verde en las arenas, Edeaga, Ribúnaga, Gorrondache, Muriola, Plencia, Gorliz, Armincha, Aritzatxu, Laidatxu, Ea, Ogeia, Isuntza, Carraspio y Arrigorri. Y bandera amarilla en Barinache, Arrietara, Bacio, Toña, San Antonio y Laida.
¿Y cómo de fresquita está el agua?
En el agua tenemos 20 grados y en el ambiente en torno a los 27.
¿Y hoy también nos espera una tarde de marea alta?
Pues sí, porque la bajamar ha sido a las 11:45... y la pleamar será a las 5 de la tarde.
Bueno, pues mucho cuidado con esos chapuzones en marea alta. Andoni Larrinaga, desde el puesto de socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Oye, mucho ánimo a resguardarse a la sombra y nos escuchamos mañana. Gracias, Andoni. Agur.
Bye, agur.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todos y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Y miramos también al litoral guipuzcoano que se encuentra ahora mismo lleno de bañistas. Como digo, arenales prácticamente llenos, aunque atención a esas banderas amarillas, las encontramos en las tres playas de Donostia, Zurriola, Ondarreta y La Concha, además de la isla de Santa Clara, también en Antilla y Oribazar de Orio y en Zarauz, en Gaztetape de Getaria, en Itzurun de Zumaia y en Deva. En el resto de arenales, baño libre con bandera verde, como por ejemplo lo que viene siendo habitual en Ondarribia, Malcorbe de Getaria, Santiago de Zumaia y en el puerto Saturrarán y Ondalberts de Mutriku. Baño del que ya se puede disfrutar a 19 grados en el agua, con marea que está subiendo porque la pleamar está prevista para las 5 de la tarde.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Porque lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el Partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eri Frade.
Con la colaboración de Camping Sierra Calderona, en Estivella, Valencia.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a las 12:47 minutos de este miércoles las temperaturas van a seguir subiendo un poco más y el calor será pues el protagonista del resto de la jornada. Será sofocante, sobre todo en el interior, donde las máximas ya se empiezan a situar entre los 35 y 40 grados. En la costa se superarán con facilidad los 30, aunque todavía no se ha llegado, pero a partir del mediodía de esta hora irá entrando esa brisa y entonces ayudará a suavizar este calor. Esperamos otro día muy soleado con algunas nubes altas por la tarde. Y de cara al jueves, ambiente similar, temperaturas que no variarán mucho y seguirán siendo altas. En el interior las máximas pueden bajar un poco, aunque seguirán situándose por encima de los 35 grados y en la mitad sur las temperaturas serán parecidas a las del miércoles. Es decir, el calor va a ser otra vez el protagonista, ambiente muy soleado con algunas nubes altas, eso sí, a primeras horas soplará el viento suave del sur, por la mañana girará norte en la costa y por la tarde se extenderá al resto. En unos segundos nos vamos a ir de viaje con nuestro experto en turismo de lujo, Gustavo Egusquiza. Veremos qué planes refrescantes nos propone a partir de la 1:10, pero te recuerdo que las entrevistas del programa de hoy las encuentras también en nuestra página web en cope.es/emisora/País Vasco y en nuestras redes sociales, en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Este año bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Quiero que ya sepa que me enamoré. Que se escucha un nombre. Que lleguen por la radio mis besos al aire. Quiero que antes de que suene otra canción o cambie la estación, ella escuche por la radio mis besos al aire.
Carpintería Portu, en el pabellón Santelices de Múzquiz, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
1:10 p.m, con 31 grados ahora mismo en la capital vizcaína, aunque seguro que un poquito más si estás al sol. Vamos a buscar planes refrescantes, planes de costa y de interior, porque todos los lugares esconden sus chocos más fresquitos para disfrutar del verano. ¿Y quién mejor que el experto en turismo Gustavo Esguzquiza, que ha recorrido medio mundo para que nos lo cuente? Gustavo, Eguerdión, ¿cómo estás?
Buenos días, Naya. Aquí con mucho calor.
Con mucho calor, de verdad. Qué calor ahora mismo en Bilbao que nos hace. Pero bueno, es verdad sí. que nos vamos a fiar de ti, que has recorrido, como digo, medio mundo y medio país. Y yo creo que seguro que has descubierto muchos lugares pues que están un poquito más fresquitos, ¿no?, que Bilbao ahora mismo. Gustavo.
Sí, bueno, hay varios lugares en España en estos momentos para disfrutar. Yo creo que sobre todo de las playas, porque la ola de calor en estos momentos es en toda España, ¿eh? O sea que hay pocos lugares donde esconderse.
Bueno, ¿y por dónde empezamos? ¿Por qué litoral?
Pero yo empezaría por Asturias, que está muy cerquita de aquí del País Vasco, y bueno, tiene 345 kilómetros de costas, ¿no? Asturias, ¿eh? Hay a escasa hora y media, dos horas en coche, pues es un sitio maravilloso, una provincia que merece la pena descubrir.
Con muchos pueblos con encanto, Ribadesella, Llanes, ahí lo que me gusta a mí Asturias.
Sí, además tenemos allí a nuestra reina, que es de allá, de Asturias, ¿sí?, originalmente, ¿eh? Uh-huh. La reina Leticia. Luego te contaré una cosa muy interesante que me pasó en Madrid el otro día. Ya os pondré al día.
Ah, ¿y no nos vas a adelantar ya nada o tenemos que esperar? ¿Tenemos que esperar?
Es una comida que tuve en un lugar maravilloso, pero hablamos cuando terminemos con las tuyas.
Sí, cuando visitemos el interior, ¿no? Vamos con esa comida interesante. De acuerdo, pues bueno, estamos en Asturias. ¿Y qué playas vamos a visitar, Gustavo?
Bueno, yo la primera recomendación que haría, que es una ciudad que me gusta mucho, hay gente que no le gusta porque, pues bueno, la recuerda a Santander y no les gusta tanto, pero es Gijón. Y la playa de San Lorenzo, uh-huh, que yo creo que, pues bueno, merece la pena visitar. Gijón, además, es un pueblecito muy, muy pequeño, una ciudad pequeña en Asturias, y bueno, tiene mucho encanto, la verdad, tanto su casco histórico como las tiendas y los alrededores, es perfecto. Y la playa para mí me parece una de las más bonitas y con más encanto de Asturias.
Sí, bueno, playa de capital, pero como digo, hay otros pueblitos que tienen pues más cala o una playa más chiquitina, ¿no? Que también, sí, bueno, está bien descubrir, que puedes ir, bueno, en coche perfectamente desde la capital y que están, sí, muy cerquita y sí que encuentras menos gente, que es algo que a ti te gusta mucho, estar un poco más, sí, en la intimidad.
A mí hay una que me gusta mucho, que es la playa de Peñarronda. Esta está en Castropol y bueno, fue declarada monumento nacional. Monumento natural, perdón, no nacional. Y bueno, pues la verdad que es una playa muy, muy extensa en la que va muy poquita gente, ¿eh? Y está, pues bueno, está prácticamente en el campo, no hay casi construcciones en los alrededores. Y la verdad, es cierto que la costa asturiana está menos construida que la cántabra y la vasca en general, ¿eh? Cuando vas a la costa asturiana, lo interesante de las playas es que tienen generalmente pocas construcciones, y a mí me gusta mucho por esta razón, ¿eh?
Sí, pero hay quien piensa que no hay playa sin chiringuito. Entonces, en este sentido, no sé si has visitado muchos en Asturias, Gustavo.
Bueno, hay menos, pero bueno, siempre encuentras pequeños bares en los alrededores y también algún que otro chiringuito también en las playas, ¿eh? Otra de las playas que a mí me gusta, que es un poco más desértica, pero que es maravillosa, es una playa de Mexota. Bueno, es una playa que es rocosa, ¿vale? No es solamente arena, sino que tiene rocas, pero bueno, están en el concejo de Tapia de Casariego, y la verdad es que es muy, muy bella. O sea, estéticamente la verdad es que es un sitio maravilloso, y las aguas son cristalinas y espectaculares.
Qué bonita. Bueno, yo he estado en Playa Toro. Yo creo que es de las que recuerdo la única, porque soy un poco mala con esto de los nombres, Gustavo, pero me he apuntado todas estas que nos has indicado. Y ahora sí, nos vamos a ir al interior, porque hay quien prefiere pasar el verano en el interior. Sí. Aunque parezca mentira, pues oye, hay quienes están muchísimo más a gusto y también hay muchos lugares fresquitos. Nos vamos entonces hasta la capital, a Madrid, y sí. Que nos encontramos allí, Gustavo, que has estado tú hace muy poquito. Bueno,
yo creo que lo más interesante de Madrid son sus terrazas y, bueno, os voy a dar dos terrazas hoy, ¿vale? El otro día te comentaba lo de la reina Leticia, porque tuve la oportunidad de comer con el secretario de las Infantas, con Carlos García Revenga. Estuvimos en el restaurante Zuma, que es, bueno, un nuevo concepto gastronómico que se ha instalado en Madrid. De cocina tradicional japonesa y tiene una terraza maravillosa para estar y bueno, pues almorzar o tomarte un refresco, tomarte algo con los amigos, ¿eh? Y la verdad que fue maravilloso, porque bueno, tuve la oportunidad de, además de descubrir una comida japonesa que además es muy fresquita y perfecta para este tiempo, de la mano del chef Javier Blanco, que la verdad tiene una mano maravillosa con la cocina. Probé la lubina a la parrilla, estuve tomando también tomate asado, jengibre, bueno, la verdad que maravilloso, la lubina a la parrilla con tomate asado y jengibre. Y bueno, la verdad que tuve, bueno, fue muy interesante, porque Carlos García Revenga, bueno, fue uno de los personajes más buscados en España en el 2014, cuando estaba el caso Nos, y bueno, la verdad que me quedé gratamente sorprendido, porque pues un hombre interesantísimo, ¿no? Hombre. Que tiene mucho que decir, y la verdad me tuvimos un almuerzo fantástico con él.
Bueno, tú como periodista, además de experto en turismo de lujo y en gastronomía, seguro que le hiciste unas cuantas preguntas interesantes.
Sí, le hicimos. Bueno, él es muy discreto, es una persona muy discreta. Yo creo que ha sido muy maltratado por los medios de comunicación, por varios medios de comunicación en este país, y que a veces los medios hacen piras funerarias, ¿no? Con los personajes. Yo estoy muy en contra de este tipo de cosas, ¿no? Porque al final hay que escuchar a las personas, y Carlos García tampoco ha hablado nunca. O sea, quiero decir, habló en el juicio, pero tampoco se le ha escuchado. Ha sido un hombre discreto que creo que ha llevado su labor durante todo este tiempo correctamente, y que ha sido muy muy maltratado por diferentes medios de comunicación. Fue muy interesante la charla. Quedó en privado, obviamente, porque, bueno, fueron algunos de los temas que hablamos, pues no se pueden contar, pero fue muy, muy interesante, ¿no? Porque te da una perspectiva un poco más clara de muchas cosas que pasaron durante ese año.
Bueno, es que lo más importante de una comida es la buena compañía. Ahí estamos en Zuma Madrid. Experimentaste Zuma Madrid. Una cocina japonesa premiada, además en el impresionante barrio de Salamanca, ¿eh? O sea que, menuda localización. Pero nos queda todavía una segunda terraza que conocer allí en Madrid.
Sí, yo, mira, otro de los sitios que a mí me encanta es el VP, la terraza del VP, Ginko, que es maravillosa también. Esta es una de las mejores terrazas de Madrid. Y bueno, es el lugar perfecto para irte con amigos a tomarte un cóctel o a tomar un café tranquilamente o a tomar pues un refresco, un smoothie o un refresco por la mañana o por la tarde. Me parece una de las mejores terrazas, con unas vistas impresionantes a Madrid, y la verdad un sitio muy discretito y un lugar perfecto para relajarse también, porque Madrid tiene esos lugares también, ¿eh? Y la verdad que merecen, yo echo mucho de menos esas terracitas, ¿no? De Madrid, cuando subes, ¿no? a los top rooms de los hoteles, ¿no? Aquí tenemos uno que han abierto hace poquito, que es el Radisson, que bueno, que está muy bien también, y bueno, me recuerda un poco a esas terrazas, ¿no? Pero bueno, en general, Bilbao, con la climatología que tenemos, es ya muy complicado, ¿no?
Terrazas y sobre todo en azoteas es más complicado, ¿no? Aunque son muy hermosas, pues es más difícil, ¿no? Disfrutar de ellas aquí.
Sobre todo porque tienes esa vista romántica de la ciudad, sí, ¿no? Que a mí me encantan siempre los tejados, ¿no? Y en particular los tejados de Madrid tienen mucho, mucho, mucho encanto.
Encanto seguro que tiene también tu próximo viaje. ¿A dónde vas a ir, Gustavo? Sorpréndenos.
Pues me voy a República Checa. Me voy a República Checa y voy a Praga. Voy a conocer Praga. Tengo unas ganas tremendas de visitar el lugar. Y bueno, la verdad creo que va a ser un viaje cultural, ¿no? Entonces, he pedido también que me incluyan algunos spas
Para relajarte. Sí. Qué bien, qué
importante.
Suerte. Bueno, Gustavo, pues entonces, tremendas ganas las que nosotras tenemos de que nos lo cuentes la próxima semana. Ojalá así sea. Feliz viaje. Y bueno, te esperamos a la vuelta el próximo miércoles. Como siempre, Gustavo Egusquiza, un placer. Gracias.
Muchas gracias, Naya. Un abrazo.